protagonizada por Roberto Fontana, con un calificado elenco en una realización de Mario César, nos disponemos a compartir otro momento en la vida de El Padre Vicente, diario de un cura de barrio.
Sí, mi decisión está tomada, definitivamente. Una etapa de mi vida termina. Otra nueva va a comenzar.
Pero entonces, ¿es cierto, padre? ¿Es cierto que se nos va? No, no, no lo vamos a dejar. No puede ser que se nos vayan, no puede ser.
Puede y debe ser, Inés. Debo irme. Vuelvo atrás las páginas de mi diario. Las páginas donde han quedado aquí y allá tenues huellas, borrosas pistas de los hechos que hoy me llevan a tomar esa decisión. La primera huella está registrada aquí, en una anotación que escribí hace más de 2 años. 8 de septiembre de 1967. En Brasil les llaman favelas. En Argentina, villas miseria. En Chile, callampas. En Uruguay, cantegriles. Aquí en mi país les llamamos lateríos, porque sus pobladores improvisan con latas las míseras casillas, los sórdidos tugurios en que viven, si es que a eso se les puede llamar vivir. Pero llámese como se los quiera llamar, son siempre lo mismo, fruto amargo de la pobreza que va dejando por el camino gente sin techo, sin porvenir, sin horizontes. Y bien, aquí en mi propio barrio, a unas 15 cuadras de la parroquia, en un gran terreno baldío abandonado, se ha formado un laterío.
¿Ha visto qué cosa espantosa, padre? ¿Ese laterío que se ha formado en la calle Olivera, detrás del arroyo?
Sí, claro que lo he visto, Daniel. ¿Cómo no verlo?
Un día cualquiera apareció una casilla de lata. Enseguida otra, otra, otra. Ahora son más de 100. Todo un barrio.
Por algo en Chile les llaman poblaciones callampas, es decir, poblaciones hongos, porque brotan y crecen así como los hongos, de la noche a la mañana.
Es horrible, es inhumano que haya gente que tenga que vivir así.
Yo no sé. La señora de Lamas dice que son vagabundos, gente de mal vivir, gente inútil que no quiere trabajar.
No, Inés, eso lo dice para quedar en paz con su conciencia. Yo he ido a hablar con ellos.
Ah, ¿usted fue?
Y les aseguro que la mayoría son familias, gente buena, trabajadora. Viven así porque no tienen más remedio, porque no encuentran dónde vivir.
¡Qué injusticia! Es inhumanos, subleva.
Pensar que hay pobre gente viviendo así, mientras familias de 4 personas disponen de residencias de lujo de 12 habitaciones, con cancha de tenis y piscina.
Y después decimos que este es un país cristiano.
¿No han ido ustedes todavía? Vayan. Aquello es dantesco. El piso de esos tugurios es de tierra. Cuando llueve, las casillas se convierten en fangales. Por entre las latas se cuela el frío, el viento, la lluvia. Del estado sanitario no hablemos. Un solo grifo de agua corriente para todo el barrio. Cada vez que necesitan agua tienen que caminar 300 metros cargando sus baldes y esperar largo rato frente al grifo hasta que les toca el turno. De modo que con semejantes servicios sanitarios se imaginarán lo que es aquello.
Un foco de enfermedades.
Y ese olor se me ha quedado incrustado.
Si ahora es así, ¿lo que será en verano?
Bueno, en verano va a ser el infierno. Recalentadas por el sol, las latas deben arder.
Y nadie hace nada. A nadie le importa.
Pero nosotros, que nos decimos cristianos, tenemos que denunciar esa injusticia, sacudir la conciencia de todos, luchar por soluciones humanas para esos pobres hermanos nuestros.
Sí, hay que hacer algo. Tenemos que hacer algo.
Iniciar una gran campaña. Que todo el país se entere, que cobre conciencia.
Sí, hacer oír nuestra voz de protesta y no descansar hasta que se mejoren efectivamente las condiciones de vida de todos los refugiados de los lateríos.
Sí, amigos, tienen que hacerlo. Me alegra oírles hablar así. Eso significa que la semilla del evangelio ha penetrado en ustedes, que son cristianos de verdad. En esa época, casi todos los días, aparece mencionado en mi diario el laterío. Hablo de él con angustia, con dolor, con rabia, con urgencia. Eso fue al principio. Después, ya pasado el impacto inicial, las menciones van escaseando, raleando cada vez más. Aquí y allá alguna anotación perdida. ¿Cómo ser 12 de julio de 1968? En la misa de hoy hicimos una colecta para las familias del laterío y les llevamos alimentos, ropas de abrigo usadas. Sí, una colecta de tanto en tanto y nada más. Insensiblemente todos nos fuimos acostumbrando a la existencia del laterío, a verlo como una cosa normal. Yo mismo, lo confieso con vergüenza, lo visitaba muy poco, cada vez menos, y rara vez pensaba en él. ¿Cuántas veces habré pasado por la calle Olivera frente al laterío, indiferente, pensando en otra cosa? Ya se había hecho un escenario habitual, corriente, aceptado. Hasta que un día... A ver, aquí está la anotación. Fue hace pocos meses, este invierno.
¿Qué hay, muchachito?
Dice mi mamá si puede ir allá.
No conocía al niño, pero me bastaba ver su ropa andrajosa, su carita sucia y desgreñada, para saber dónde era allá.
Dice mi mamá si puede ir allá a rezar un responso.
¿Un responso? ¿Para quién?
Esta noche se murió mi hermanito.
Aquella criatura había muerto de frío. Dije el responso. Acompañé al cementerio el pequeño, tosco ataúd de aquel niño a quien habían despojado de su derecho más elemental, el derecho a vivir. Luego volví al laterío a acompañar a los padres, a tratar de consolarlos. Pero ¿qué palabra de consuelo podía decir? Lo que leí en aquellos ojos agotados de llorar era distinto a la tristeza. Era desesperanza. Desesperación.
Traer hijos al mundo para que se mueran de hambre y de frío. ¿Por qué Dios nos castiga así?
No es Dios, señora. Dios no quiere esto. Le aseguro que Dios no lo quiere. Son los hombres.
Pero ¿por qué Dios y los hombres nos dejan tan solos? ¿Por qué estamos tan solos?
Esa pregunta se me metió adentro. Se me grabó a fuego. ¿Por qué estamos tan solos? Se sienten abandonados de los hombres y hasta de Dios. Aquella noche, al regresar deshecho, anoté en mi diario una sola frase. Jesús nació en un establo. Si hubiera vivido en esta época, habría nacido en un laterío. Desde entonces fue creciendo, madurando en mí la decisión, hasta que me resolví a ir a hablar con el obispo.
Monseñor, en el laterío cercano a mi parroquia hay más de 1000 seres humanos que se sienten solos, abandonados. Cristo vivió pobre entre los pobres. Quiero pedirle que me permita ir como sacerdote al laterío. Sí, sí, ya sé lo que me va a decir, monseñor, que allí ni siquiera hay una capilla. No importa. Lare, delata.
Cuando se enteraron mis feligreses, los fieles de mi parroquia se rebelaron. Lo sorprendí redactando un petitorio para el obispo.
Hay que ponerle también a Monseñor que el padre Vicente siempre fue de poca salud. Acuérdese de esa infección que tuvo. Que él no tiene resistencia física para vivir así. Que se va a enfermar gravemente y entonces, ¿qué ganamos con eso?
Sí, sí. Escribe eso también, Daniel. Escríbelo. Verás que todo el barrio firma el petitorio. Todos queremos que el padre Vicente no se vaya.
A ver, ¿cómo podemos decirlo? Por otra parte, Monseñor, le encarecemos tener presente que el padre Vicente... ¿Cómo diríamos? Le encarecemos tener presente que el padre Vicente...
Que el padre Vicente es bastante grande para decidir por sí mismo.
Buenas noches, padre. No lo esperaba.
No lo esperábamos tan temprano.
Tampoco yo esperaba que en mi ausencia, en lugar de leer el Evangelio, que para eso son estas reuniones, se dedicaran a escribir cartitas. ¿Se puede saber qué están escribiendo y a quién?
Bueno, ahora será mejor que digamos toda la verdad, ¿no les parece?
Al obispo, pidiéndole que no lo traslade, que lo deje aquí con nosotros. Lo necesitamos, padre. Usted nos hace mucha falta.
Vendrá otro párroco en mi lugar, tan bueno y mejor que yo.
Pero lo queremos a usted. Usted es el que nos ha formado como cristianos. A usted le debemos el haber vuelto a descubrir a Cristo.
Me conmueve mucho eso que dicen. Pero no...
Pero puede... aunque diga que se conmueve, por lo visto usted no nos quiere. No le importa de nosotros, nos abandona.
Eso no. No saben cuánto los quiero. Separarme de ustedes va a ser un desgarrón.
¿Y entonces por qué se va?
No lo comprenden. Ustedes ya no me necesitan tanto. Ya están encaminados por el camino del Evangelio. En cambio, allá hay hermanos que me necesitan mucho más. Hermanos que están solos, abandonados.
Pero no se da cuenta que allá va a enfermarse, a arruinar su salud.
¿Qué necesidad tiene de ir a vivir allá? No puede visitarlos y ayudarlos sin necesidad de eso.
De veras, padre, ¿a qué va?
¿A qué voy? Ante todo, acompañarlos, a compartir su suerte, a ser un habitante más del laterío, a vivir con ellos y como ellos, a mostrarles que Dios no los ha abandonado, que Cristo está como siempre junto a ellos.
Es decir, a predicarles la resignación cristiana, a decirles que deben aceptar resignadamente su destino.
¡No! ¿Resignación? Al contrario. La resignación cristiana existe y es una virtud. Pero se la ha deformado, se ha hecho una caricatura de ella. Se la ha usado para acallar el justo clamor de los oprimidos. No es resignación lo que iré a predicarles, sino la buena nueva del Evangelio, el anuncio de que Cristo vino para todos los hombres, para todos. Y sobre todo para ellos, para los pobres. Que ellos tienen por amor de Cristo la dignidad de hijos de Dios y por lo tanto tienen derechos. Derecho a una vivienda digna, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a una vida humana. Y que deben luchar para conquistar esos derechos que hoy la sociedad les niega.
Pero entonces, usted se va a convertir no en un sacerdote, sino en una especie de líder político.
En absoluto. Yo solo les comunicaré la palabra del Señor, la verdad del Evangelio. La verdad los hará libres, dijo el Señor. Una vez que descubran esa verdad liberadora, ellos mismos buscarán las formas de combatir contra la miseria que hoy los oprime. Yo simplemente iré en nombre de Dios a decirles que son seres humanos, que son hombres. Cuando se sepan hombres, cuando se descubran hombres, buscarán por sí mismos sus formas de acción. Pero para eso, para que me escuchen, tengo que estar allí, junto a ellos. Ellos no creen en los que van de visita, bien comidos, bien abrigados, para luego volver a sus casas calentitas. Y tienen razón en no creer. Solo me escucharán si me sienten de veras un hermano. uno de ellos, que vive como ellos, que se ha comprometido con su suerte. Solo así podré merecer su confianza. ¿Qué era eso que acabas de romper, Daniel?
La carta. El petitorio a Monseñor.
Muy bien, Daniel. Justamente estaba por decirles que ya no quiero que enviemos esa carta. Ahora me doy cuenta con cuánto egoísmo estábamos obrando.
Sí, Inés tiene razón. Usted, su presencia, su palabra eran una gran riqueza para nosotros. Y entonces quisimos retenerlo.
Cuando justamente lo que usted nos enseñó, la enseñanza del Evangelio que nos transmitió, es que las riquezas no son para guardarlas, sino para compartirlas. Que debemos compartir con los hermanos cuanto tenemos.
Y si no fuéramos capaces de eso, es que no habríamos comprendido nada del Evangelio.
Muy bien. Ahora, con esa actitud, me demuestran que han crecido, madurado en la fe. Que me puedo ir tranquilo. Seguro de que dejo cristianos formados.
Aún así, de todos modos, la separación nos va a ser muy dura, muy dolorosa. Claro que podremos seguir viéndolo de tanto en tanto, pero no será lo mismo.
¿Y creen que para mí no será duro y doloroso? Ustedes son mis amigos queridos. Una parte de mi corazón queda con ustedes. Cuando me recuerden, cuando piensen en mí. ¿Se acuerdan cuando brotó el laterío? ¡Qué indignados estábamos todos! ¡Cómo nos sublevábamos contra esa injusticia, contra ese atentado a la dignidad humana! ¡Cómo juramos todos que íbamos a luchar, a hacer algo!
Y cómo luego nos fuimos olvidando, conformándonos, haciéndonos indiferentes.
Pues bien, cuando piensen en mí, recuerden que estoy allá, pasando frío y privaciones, y que me fui no solo por ellos, sino también por ustedes, para inquietar sus conciencias, para que nunca acepten, para que nunca se dejen envolver por esa costra de indiferencia. Un cristiano no tiene derecho a aceptar el mal, no tiene derecho a aceptar que haya hermanos oprimidos por la injusticia. Un cristiano siempre debe luchar contra el pecado, y la injusticia que se comete hoy contra nuestros hermanos es el fruto del peor de los pecados, el pecado del egoísmo. Y ahora, amigos, despidámonos. Démonos las manos y oremos la oración que nos enseñó el Maestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros. ...24 de diciembre de 1969... Nochebuena. Hoy he venido a radicarme en el laterío, sobre mi casilla de lata, con dos toscas estacas que yo mismo desbasté y clavé, planté una cruz. Me he traído muy pocas cosas, entre esas pocas, mi Biblia y mi acordeón, la palabra de Dios para transmitir, y un rayito de alegría para ofrecer. La etapa de mi vida termina. Otra va a comenzar. Cierro definitivamente este diario. Si algún día lo reanudo, ya no será el diario de un cura de barrio, sino el diario de un cura del laterío. Sí, Señor, hagamos tu voluntad. En el cielo, pero también aquí, en la tierra. Tu voluntad, que es la de un mundo sin egoísmo, un mundo de justicia y de amor, un mundo de hombres fraternalmente unidos.
Ha llegado así a su fin este primer ciclo de El Padre Vicente, diario de un cura de barrio, con el siguiente reparto por orden de aparición. Padre Vicente, Roberto Fontana, Inés, Liliano Lagaray, Daniel, Leonel Echegorri, Hugo, Juan Jones, un niño, Leonardo Pozzolo, su madre, Violeta Amoretti, montaje sonoro, Juan Francisco Bello, efectos especiales, Néstor Sebas, puesta en el aire, Mario César. Tuvo el agrado de ofrecerles estos humanos momentos en la vida del Padre Vicente, el servicio de radio de la Voz de Alemania Católica. En su nombre, les agradecemos el interés con que han recibido y seguido este programa y les decimos hasta pronto.